tu antiguo auto para dejar en parte de pago y obtén el modelo que estás buscando. Solo en store.peugeot.cl. Bases y condiciones en peugeot.cl.
We are Lions, the Lions of our time.
Duna presenta Terapia Chilensis con Héctor Soto y Arturo Fonten. Duna, sonidos de tu mundo.
Estamos finalmente a 31 de mayo, se nos fue el mes de mayo, comienza ahora el último mes del primer semestre y parece mentira que estemos a estas alturas con estos niveles de contagios en la región metropolitana y en el país en general. Las cifras sanitarias no son buenas y de esto partimos conversando en esta edición de Terapia Chilensis con Andrés Benítez y Arturo Fonten. Les doy a ambos la bienvenida. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, escuché al mediodía, poco después del mediodía, al ministro de Salud, y obviamente no habían razones para echar campanas al vuelo después de sus palabras, porque seguimos teniendo, si bien es cierto que los últimos datos de casos nuevos eran 6.000 y tanto, la cifra sigue siendo extremadamente alta y estamos prácticamente al borde en términos de camas críticas. Creo que quedan algo así como 150 camas críticas, y lo cual demuestra que el sistema está operando bajo mucha presión y en términos muy peligrosamente ajustados.
Es raro lo que pasa aquí, ¿no? Porque uno a primera vista diría, con tanta gente vacunada, más de 10 millones de personas, ¿no?
Casi el 70% de que ha recibido una vacuna.
¿Cómo estamos con estos niveles de contagio? Hoy día hubo 6.000 y algo, pero los días lunes, martes y miércoles parece que no sirven para nada, porque la verdadera cifra son los jueves, viernes, sábado, que tuvimos más de 3 o 4 días con 8.000 y tantos casos. Pero igual, yo me siento una persona que he seguido el tema y me quedan como algunas lagunas. Ahora, me da la buena noticia probablemente es que el 90% o más de las personas que ha llegado a las clínicas son personas que no tienen o no están vacunadas o están con la vacuna incompleta. Entonces uno se preguntaría, ¿y por qué se está contagiando tanto la gente que queda? Porque hay mucho contagio, ¿te fijas? O sea, cada vez que hay que menos gente sin vacunar, pero hay mucho contagio. O sea, no es problema la vacuna, aparentemente. Porque si no, los hospitales o clínicas estarían llenos de gente.
No, vacunada. Hay una proporción, yo creo que todavía muy baja, digamos, de gente que no obstante haber recibido las dos dosis de la vacuna ha tenido que entrar a los hospitales.
Pero como te digo, la cifra es, creo que las clínicas privadas son 5% de esas, sí, y la otra es un 10%.
Son bajas.
Sí, muy bajo. O sea, la gran mayoría de gente que no tiene el proceso completo. O no está vacunada, está bien, pero hay mucha gente vacunada. Y por otra parte me impresiona que países como Estados Unidos, que ya está en la apertura total, tú sabes, la ciudad de Nueva York prohibió las clases online. Una cosa que se dijo, ya aquí se acabó la cuestión. No hay que usar mascarilla en Nueva York. Y tienen menos vacunados que nosotros en proporción. O sea,
no se nos sacamos el premiado, parece, ¿ya?
Es increíble, es increíble, ¿no?
Bueno, hay un estudio que se hizo en Uruguay que mostró que la vacuna que estamos usando nosotros, que es la misma que usan ellos, no detiene los contagios, no impide la enfermedad en la misma forma que la Pfizer. En ese sentido es inferior. Sin embargo, curiosamente era superior en términos de evitar muertes. Entonces nosotros tenemos una vacuna que no impide que la gente se siga contagiando, y claro, hay un 31% de la población que no tiene ninguna dosis. Y me parece a mí que además, como en la primera ola esto afectó sobre todo a los mayores, me parece a mí que los jóvenes se sintieron vulnerables y eso cambió. y hoy día hay una enorme cantidad de jóvenes enfermos. Entonces, no se cuidaron lo suficiente y han tomado la cosa. Ha costado que la gente más joven se convenza de que sí. están en peligro. Pero en todo caso, tenemos un 31% de gente que no está vacunada y tenemos casi un 70, un 69 o algo así de personas que tienen solo una dosis, lo que es insuficiente. Esta es una vacuna efectiva, pero que da la impresión que requiere dos dosis. ¿No?
Para realmente,
y dos semanas de espera para que realmente se produzca la protección. Entonces, si tú consideras eso, bueno, eso es lo que hay que esperar, porque está visto ya que no hay otra salida.
O sea, sí, mira, tuve que ir a, estuve con una persona en una clínica hace poco y el doctor, tampoco sé si sabía tanto el tema, pero en el fondo también es bien impresionante ir a una clínica hoy porque hay muchos pisos dedicados al COVID. Y él me decía, en algún momento vamos a dejar de mirar el número de contagios, porque lo único que importa es cuánta gente está en los hospitales. Porque si estuvieran todos contagiados, me dijo, y nadie en los hospitales, daría lo mismo, sería una influenza. Claro. O sea, puede claro. ser, me dijo, que llegamos a un momento en el que te digan hay 10.000 contagiados y hay 100 camas críticas ocupadas. ¿Y qué importa? Hay gente que está resfriada, hay gente que se siente un poco mal, ¿te fijas? Entonces, tiene razón Arturo que la vacuna lo que hace no es impedir que te contagie, pero sí tiene una eficacia muy grande en no mandarte al hospital. Ahora, el problema es que Chile está en su doble dimensión, pues estamos con altos contagiados y las camas críticas ocupadas.
Sí. Exacto, estamos en esa zona.
Y estamos en cifras de contagios, sí, por eso digo que es raro, que son parecidas a los PIC que teníamos antes de la vacuna. Entonces uno dice, ¿pero cómo? O sea, bueno, hay gente que dice que las variantes nuevas son mucho más contagiosas, eso es lo que está pasando. Bueno, yo no entiendo nada, todo el mundo dice algo.
Oye, cuando uno decía, esta situación no se va a estabilizar, no se va a empezar a normalizar, sino a fines del primer semestre del próximo año, y eso uno lo decía en septiembre, a ver, poco menos que te tiraban por la ventana para afuera, digamos, diciendo que eras un exagerado, un alarmista, un apocalíptico, cosas por el estilo. Y tal como van las cosas, a ver, de aquí no nos movemos hasta no sé cuándo, pero mira, octubre, noviembre, si es que.
El único dato cierto que me impresionó mucho fue el que tú dijiste al empezar este programa, que se acaba mayo, llevamos 5 meses de este año, con la edad se haciendo cada vez más corto el año, por esto ha sido horroroso. Entonces, es cierto, no hay ninguna esperanza. A mí me pregunta gente, o uno escucha, ¿y cuándo se podrá viajar? Entonces uno siempre dice, o sea, yo creo que en junio de todas maneras. Claro. Yo sé que esto no es una necesidad importante, pero digo, gente que está planificando cosas hoy día se hace imposible. Y no tenemos para cuándo, salvo que esto tenga de repente una caída brusca.
Fíjate que ya llevamos prácticamente más de un año en esta gabela, y todos, de una u otra manera, tenemos la sensación de que no hemos vivido este año, de que se nos fue...
Atroz, por eso.
O sea, no nos dejaron vivir.
Bueno, nosotros tenemos un amigo común que no...
Salvo gente de mucha vida interior,
digamos. Preséntame a alguien para entenderlo. Oye, no, tenemos un amigo en común que no lo ha mencionado, se enoja, pero dice, ¿y tú te das cuenta que este tiempo nadie te lo ha dado a devolver? Y yo, que es obvio lo que está diciendo, decía, qué increíble, porque no se va a recuperar. O sea, ese tiempo, lo que no hiciste, los amigos que no viste, las comidas que no fuiste, las pegas que no hiciste, se acabó nomás.
Pero fíjate que por otra parte estamos viendo que la cuarentena ya como que se agotó, ¿no? Y esto ha pasado en todos los países. Da la impresión de que hay una cierta tolerancia y de repente ya simplemente empieza a no cumplirse. Es el caso de Argentina, que tuvo la cuarentena más larga del mundo y han vuelto a tratar de intentar cuarentenas parciales, ahora han tenido 9 días de nuevo, con un incumplimiento generalizado. Y yo creo que a nosotros nos está pasando lo mismo, nosotros estamos se anuncian las cuarentenas, pero a día que realmente se cumplan, me parece que hay una gran distancia. Entonces yo creo que la población ya está rompiendo ese tipo de instrucciones, la policía no puede controlar esto es un tema al final de autodisciplina de la población, y me parece que como que ya se agotó ese resorte. Ahora lo que hay que hacer es aprender a vivir con esto, con distanciamiento social, con mascarilla, lavado de manos, etcétera, todas las precauciones, evitar lugares de hacinamiento, aforo, todas estas cosas, pero insistir en que el país, digamos, va a poder enfrentar esto con nuevas cuarentenas me parece que es completamente utópico.
Bueno, incluso ya hay pases de movilidad, ¿no?
Sí, eso fue, hay mucha discusión, de hecho, bueno, la noticia es que el Colegio Médico se retiró de la mesa asesora,
sí,
en parte por este pase movilidad, pero la verdad, y yo comparto lo que dice Arturo, el pase movilidad ha tenido un efecto gigantesco en la cantidad de gente que se ha ido a vacunar. O sea, se anunció el pase movilidad y comenzó a vacunarse un montón de gente que no se estaba vacunando, porque yo siento que la autoridad y el criterio común dijeron, aquí lo único que se quiere hacer es apurar el ritmo de vacunación. Hoy entró en cuarentena 14 comunas del país, me acuerdo en Santiago lo Barnechea, y a propósito de cosas que uno habla, yo pensé que ninguna comuna de Santiago más iba a entrar en cuarentena. Las Condes, Vitacura están a punto de caer en cuarentena por el alza. Entonces esto es como una película de terror, ¿no? O sea,
sí,
una película. Ahora, yo estuve en Santiago, o sea, salí estos días, porque tengo el pase de movilidad, a comprar, digo, a caminar, no vi tanta gente en la calle tampoco, por una razón muy simple, está todo el comercio cerrado, no hay restaurantes, la gente sale menos, o sea, hay posibilidad de movilizarse, pero la ciudad sigue en términos estrictos en cuarentena, te dije. No me parece tan mala idea el pase de movilidad, sí me impresionó esa cosa que dijeron que hay una fila de 2.500 personas en Fantasilandia. No sabía que se podían abrir lugares así, pero aparte de eso, creo que es una buena idea. Muy criticada por lo pronto, pero es una...
Bueno, lo importante es que ha producido, lo positivo es que ha producido un alza,
sí,
en la gente que se está vacunando, y parece que no hay otra salida salvo la vacunación. O sea, este bicho no hay manera de manejarlo si no es al final con vacunación.
Y solo para tu envidia te quiero decir que mi hijo fue a vacunarse hoy y le pusieron la vacuna Oxford, la que tú inventaste, pues, ¿viste? Que se la están poniendo solo a los hombres, ¿eh? Porque no está indicada a mujeres, acuérdate, o sea, acuérdate que provocó ciertos coágulos muy menores, mujeres, así que en Chile se ponen solo hombres.
Yeah.
Así como la Pfizer se está poniendo a los embarazadas. Y llegó esta vacuna que se llama CoronaVac, que es de una dosis.
De una dosis.
Que fíjate que divertido el pase de movilidad. Esa la andan buscando todo, porque adquieres inmediatamente el pase,
claro,
de movilidad y no un mes después. Pero parece que la destinaron a las zonas extremas por alguna razón, no sé cuál es. Ahora, lo que sí es cierto es que de vacunas tenemos. Se abrieron los...
Bueno,
los,
esa es la gran cosa.
Los vacunatorios el fin de semana, no sé si viste los diarios, las filas, las filas tremendas en el TV Nacional, un montón de partes, o sea, se está apurando el ritmo. Tenemos la suerte, mira, la Copa América se acaba de suspender en Argentina, todo lo leímos, ¿no es cierto?, por las cifras.
Pero qué raro que se la lleve a Brasil, ¿oye?
Que es peor.
Sí, porque que está tan complicado por el tema como Argentina,
pero... Lo más raro es que, es que no quieren hacerla en Chile. A mí no sé si es una buena idea hacerla en Chile, dado también las cifras, pero Chile ha estado como golpeando la puerta, yo, cada vez que se caigan, yo, y los tipos dicen, no, capaz que en Estados Unidos, mejor en Argentina, ahora en Brasil.
No, para encuentros internacionales yo creo que este país sería bueno darle una tregua, digamos, después de la experiencia con la PEC y no me acuerdo. Sí,
eso puede ser algo que esté pesando, ¿no? Sí. Esa es la idea de que este es un país que pues, impredecible.
Sí, también no querrán llevársela a Colombia.
Me pareció, ¿cómo será dramática la situación argentina? Porque los argentinos han dicho que no. Es decir, imagínate, Alberto, esto es una cosa popular, o sea, traer la Copa América a un país,
claro,
es un evento que...
Muy popular.
Y Alberto Fernández, porque Argentina siempre iba a ser la mitad de la Copa América, era en Colombia y Argentina. Colombia salió por razones de COVID y le fueron a decir a Alberto Fernández y él, en vez de decir, pero por supuesto, como una actitud muy argentina, el tipo dijo, tendría que pensarlo.
Oye, la encuesta CADEM de hoy día da un empate, un virtual empate entre las postulaciones, las candidaturas de Jadwe y de Lavín. También sitúa en una posición bien expectable la eventual candidatura de Yasna Proboste. Y después siguen otros candidatos, digamos, pero esa es la novedad. En este momento.
Es una pregunta de primera vuelta, digamos, ¿no?
Sí, es una pregunta.
Donde están todos los candidatos, claro, imaginables.
Pero te puedo dar una observación de otra encuesta. El diario La Cuarta está haciendo esto que se llaman los premios Los Copigües de Oro. la reina, y sale el rey, la reina, que siempre es una estrella, ya, y me dicen que la que va ganando hasta ahora es la subsecretaria de Salud, la Paulina Daza, arrasando en las encuestas, como la reina del copihue de oro.
Paula Daza.
Paula Daza, perdón. Y yo pensaba, qué interesante, ¿no es cierto? Qué interesante una persona que ha estado mucho en la televisión, es cierto. Y a propósito de las vacunas, ¿no? Pero no siempre con buenas noticias.
No. O sea, no, pero ella está muy bien rankeado.
Ella tiene una aprobación de 65%. Me parece un personaje demasiado simbólico, porque primero en un gobierno que tiene muy poco, bueno, sabemos el rating que tiene, la misma encuesta que da, creo que es 11, en un sector súper complicado, porque nosotros hablamos de las vacunas y todo, pero la gente está cansada de las cuarentenas y todo, y ella navega como con una popularidad asombrosa, al punto de estar liderando y dio una encuesta, ¿no es cierto?, donde compite con actrices, animadoras.
Qué extraordinario. ¿Ah?
Piensa que el hombre que va ganando es Julio César Rodríguez, o sea, mira la pareja, mira la pareja.
Bueno, y en otra dimensión, en CADEM también, ya evaluando figuras políticas, digamos, del gobierno, apareció como la mejor evaluada, me parece, ¿no?
Sí.
Ella sí. Ella creo que le gana al ministro también.
Le gana al ministro.
Ahora, yo de la carrera presidencial que tú mencionabas, me cuesta entender bien las encuestas, porque un día va cambiando mucho. Ahora, de nuevo, Giles aparece como la tercera o cuarta, muy bien posicionada. Había desaparecido
y ahora reaparece.
Y claro, Jadwe y Lavín se siguen disputando ese empate técnico, por decirlo así.
Claro.
Pero yo siento que es muy temprano para saber algo de eso,
¿eh? Está demasiado abierto.
Está demasiado abierto. Todavía. Ahora, lo que sí sé es que en la derecha ha habido un movimiento pro Sichel, ¿no? Han salido muchas personas como diciendo, y no será mejor llevar una cara nueva, una cara que viene...
Alguien más fresh.
Es que en realidad cuesta entender cómo Lavín sigue vigente, ¿no? O sea, uno dice, en un mundo en que todo está muerto, Lavín ahí está no con la fuerza que estaba, pero está, ¿no?
Sí, bueno, una de las cartas que se jugó por Sichel fue el senador García Huidobro, ¿no?
Exacto.
De la región de O'Higgins. Se jugó con mucha fuerza.
Un senador UDI
que se jugó con mucha fuerza. Yo creo que eso fue como bien representativo de algo, no sé, o sintomático de algo. Es un senador de mucha trayectoria.
Además, Sichel tiene una cosa curiosa para la derecha, ¿no es cierto? Porque Sichel viniendo de un sector no de derecha, ¿no es cierto? Era como de la Democracia Cristiana, prácticamente, se ha vuelto bastante derechista porque se quiere posicionar, ¿no? Pero hoy día es un tipo más de derecha en sus declaraciones que Lavín.
Sí.
O sea, es como que acomoda a la derecha más dura, digamos, la derecha, no sé si la acomoda más. Entonces, pero sí, chiles más de los...
Es raro lo que va a ocurrir ahí hoy, ya, porque en principio uno creería que en la derecha es más, o sea, manda más, prima más el pensamiento pragmático. Y el pensamiento pragmático, un voto pragmático, debería llevar a votar por Lavín, porque se supone que es un candidato más competitivo. Pero sin embargo, Sichel, que no está defendiendo los principios de derecha en términos testimoniales, ni mucho menos, no, porque tampoco tiene esa trayectoria. Sin embargo, él tiene dos flancos, digamos, que son interesantes en una elección de esta naturaleza. Es una cara nueva, que dijimos, y viene del mundo independiente, que es un mundo que en la última elección...
Que la lleva.
¿Basta eso? No sé, no tengo idea.
Ahora, yo diría que lo hemos conversado alguna vez anteriormente, él ha hecho una campaña más conceptual que otros dentro de la derecha. Por ejemplo, se ha jugado muy fuerte por la libertad educacional, por un sistema que permita que haya educación particular subvencionada, por ejemplo. Lo ha hecho con mucha convicción. Y así, en otros temas.
No, pero eso te
entonces,
digo.
Yo creo que él ha jugado una cosa un poquito más de principios que lo que ha hecho la competencia, por así decir, sobre todo Lavín, digamos. Y yo creo que ese es un tema, digamos, que puede que en este momento haya muchas votantes de Chile Vamos que estén buscando a alguien que tenga convicciones y que se juegue por convicciones, ¿no? Y que eso produzca un
interés. Ahora, Lavín se está poniendo las pilas en ese sentido también, por decirlo así, digamos. Por ejemplo, reaccionó Lavín con cierta... en términos más concluyentes, digamos, en relación a este proyecto que hay de indulto para los imputados y condenados por hechos, delitos relacionados con el estallido social. En eso Lavín fue más duro que de lo que es normalmente en sus declaraciones. Sí.
Yo creo que Lavín va a tener que irse transformando, y esa ha sido la dificultad que ha tenido en oportunidades anteriores, ¿no? Cómo la popularidad del alcalde, que es una popularidad transversal y poco comprometida con los temas que dividen a la gente en política, cómo lograr que esa popularidad se proyecte en una campaña en la cual hay temas políticos en disputa, y sí, tú tienes que tomar posiciones. Esa transformación es la delicada, ¿no? Es la difícil para Lavín. Lo vimos, por ejemplo, cuando fue derrotado por Chaguán en Valparaíso, en la candidatura a senador, en fin. Esa mutación es la que él va a tener ahora que manejar con mucho tino.
Oye, y frente al avance de este proyecto, también el gobierno... A ver, es complicado para el gobierno, sin duda. El avance de este proyecto, que tal como se ve el horizonte, digamos, es muy probable que salga del Parlamento esta idea del indulto, que en verdad es una amnistía, ¿no?
Claro, es una amnistía parcial, porque es una amnistía solamente referida a los que están acusados de haber cometido delitos violento o de robo o de uso de molotovs o incluso de intento de asesinato.
Pero imputados.
Esas son las imputaciones.
Pero imputados y condenados.
Y condenados. Entonces borra también condena. Y no incluye, no es una amnistía en el sentido estricto, porque en general las amnistías, cuando se otorgan a ambos lados de un conflicto, ¿no? Entonces los carabineros no están incluidos en esto.
Claro.
Entonces en ese sentido una amnistía para una parte, digamos, de los que...
A todo esto, no sé si estoy equivocado, pero leí que habían detenido dos personas en estos atentados que hubo a las sedes de la UIRN, y uno de ellos era el tipo que se cayó, que lo botaron
del muchacho,
río, o se cayó chico del río, porque ahora entiendo que exculparon al carabinero de esa situación, o...
No lo han exculpado, pero sí han rebajado las cautelares. Hasta donde yo entiendo.
Es que vi un video del diputado Alessandri diciendo que se había determinado que él no lo había empujado. Pero bueno, da lo mismo. Pero el tipo estaba como...
Ahora es un joven de... Tenía 16 años, no sé si ya haya entrado a los 17.
Pero no sé si es él el que estuvo
detenido. Sí, fue detenido. Vandalizando...
La sede de la UDI, de RN, y el memorial de Jaime Guzmán.
Sí, es uno de los detenidos.
Me encontré curioso dentro de todo, ¿no es cierto? O sea...
Pero a mí, oye, lo que a mí me parece muy grave del proyecto este de indulto es que en el fondo está validando la violencia, ¿no? En el fondo está diciendo es la violencia, estamos hablando de violencia propiamente tal, son delitos, digamos, los que están detrás de la protesta, del estallido, etcétera, etcétera, etcétera.
Lo que es muy impresentable también es que una iniciativa del Poder Legislativo interfiera de esa manera, en esos términos, decisiones del Poder Judicial.
En curso.
Ahora, muchas de ellas que tiene muchos detractores, ¿no? O sea, no hay, bueno, así fue también de la AFP. Todo el cuerpo técnico decía que no había que hacerlo. En este caso, entiendo hasta que... Este señor de Human Watch,
Vivanco,
dijo que no se podía hacer, digamos. O sea,
él dijo que no son presos políticos, porque claro, no son presos por sus ideas. Son gente, por ejemplo, que ha saqueado. Si saquear no es un delito, porque el contexto es de políticamente tenso, porque hay protestas, y en el medio de protestas pacíficas hay alguien que saquea y roba, bueno, ese es un delito. Ese no es una perseguir a esa persona y condenarla no es perseguirle y condenarla por sus ideas, sino por sus acciones.
Pero te fijas que son delictuales. A propósito, uno ve hoy día las cosas y yo leía estas declaraciones y decía, ya, este proyecto no puede seguir. más que mal, acá estamos hablando de una persona que no tiene un interés político ni nada, ¿no es cierto? Y las cosas siguen. Era como no, cuando. Era así pasó con, repito, con los retiros de AFP, ¿no es cierto? Que uno veía las opiniones de destacados economistas diciendo por qué esto era una locura, o sea, que no tenía pies ni cabeza, y el proyecto sigue.
No, todo hace pensar, digamos, que ese proyecto en definitiva va a tener el auspicio también en el Senado, de senadores de la centroizquierda, de personajes como Insulza, como el senador Huenchumilla, como la senadora Proboste.
No, sí. Yo pensé que iba a decir que iba a tener el auspicio de los senadores de derecha.
No sé. Por lo menos la violencia fue siempre muy condenada en todas las encuestas, por toda la población.
Pero siempre no en nuestra clase política.
Pero esto es un caso donde realmente, claro, se produce esa ¿cómo decir?, revelación, ¿no?, de una manera como concreta. Ahora, detrás de esto, claro, hay un interés político específico, porque nuestro parlamento está siempre muy influido, desgraciadamente, por grupos de presión. En este caso, obviamente, es la Lista del Pueblo lo que está detrás de esto, ¿no es cierto? Entonces, amigarse con la Lista del Pueblo, que está pidiendo esto, es lo que pone en marcha esto, y ese es el grupo de presión, digamos, que está detrás. Entonces, eso es lo que hace que esto se empiece, los parlamentarios empiecen a girar las posiciones esperables y acomodarse. Hemos visto que en una cantidad de materias, grupos de presión logran este tipo de cosas.
Ahora, esta iniciativa, Arturo, a ver, nació bastante antes del triunfo de la Lista del Pueblo.
No, por supuesto. Sí.
Esto viene de tiempos en que la presidencia del Senado estaba confiada a la senadora Adriana Muñoz.
No, por supuesto, la iniciativa es muy anterior, pero te digo, la presión ahora es muy fuerte de la Lista del Pueblo, la protesta del viernes que tuvo este objetivo, que detuvo a una persona, un constituyente de la Lista del Pueblo, etcétera. O sea, ese es el grupo que ha puesto como condición para que la convención empiece a operar o cosas parecidas. Por lo menos varios de ellos han dicho cosas de ese tipo. O sea, hay una presión muy específica, me parece, en este momento, pero tú tienes razón, obviamente el proyecto es anterior. El proyecto es antiguo, pero es inquietante que se digamos, y yo creo que debiera tener un castigo popular esta confusión entre protesta pacífica y protesta violenta con delitos, ¿te fijas? Con delitos que o sea, ¿quién puede defender que un saqueo, que la destrucción de un negocio, de una pyme, no es un delito, que arrojar bombas Molotov no es un delito, ¿no?
A mí lo que me parece increíble es lo que tú planteas de que ahora estamos bailando, o los políticos estén bailando al son de la Lista del Pueblo, antes, al son, ¿no es cierto?, de quién gritaba más. O sea, como que es una lección que no aprenden, fíjate. O sea, es como les va mal a los partidos, ¿no es cierto? Y insisten en la misma fórmula de sintonizar con llamados que a lo mejor no tienen ningún sentido, pero solo habla de lo perdido que está, ¿no?
Que da la impresión de que los partidos están sin mucha raíz en el mundo social, que no tienen realmente estructuras de militancia importantes, están como un poco flotando en la superficie, ¿no? Y entonces siguen las aguas de otros grupos que están por debajo.
Se convirtieron, parece, Arturo, en partidos de opinión pública. Exacto. Partidos mediáticos.
Da la impresión,
partidos, digamos, que van a matinales, no, que van a...
Que comentan la realidad.
Que comentan, pero que no tienen mucha raíz en la base social.
No pueden movilizar ellos. Digamos, la gran protesta del millón de personas, por ejemplo, que fue pacífica, no fue movilizada por los partidos, ni hubo...
No.
Letreros de los partidos.
Y leí una entrevista el fin de semana que decía que lo único en común que tiene el Partido del Pueblo es que eligieron personas que están muy metidas en los lugares donde viven.
Mira cómo le fue a la mesa social que se constituyó.
No se ganó nadie.
Tras el estallido.
Oye, la CUT presentó 22 candidatos, no ganó ninguno.
Pero te fijas que lo que yo decía era, junto con eso, es que el Partido del Pueblo, que no es un partido, es una agrupación de personas, pero que tenía una sola gracia, que están muy metidos en su organización, están en la calle, como se dice hoy. Pero no es un partido, sino que agruparon una selección de gente.
De personajes, ¿no? Claro, de personalidades.
Andrés Benítez, Arturo Fontaine, les agradezco mucho la participación en esta edición del programa. Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class About. Encuéntralo en Mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Volvemos a encontrarnos mañana en la edición de Terapia de día martes aquí en Duna. Muchas gracias por su sintonía y muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.